o una esposa que avienta cosas, o un esposo o esposa que tal vez no parezca hostil porque dice, bueno, no estoy hablando agresivamente, pero tu sarcasmo está siendo hostil. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna. Y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos.
Bienvenidos. Y estamos trabajando en esta nueva temporada sobre el prematrimonial. Y lo consideramos importante mencionarlo en Indivisibles, que está enfocado a matrimonios, porque muchas veces entramos al matrimonio sin preparación. Por eso necesitamos un prematrimonial. Y
es, ¿lo inventaste ahorita?
Se me acaba de ocurrir. Qué genialidad, ¿verdad? Y creemos importante, digo, nos pasa mucho que en consejería, como lo hemos platicado en otras ocasiones, nos damos cuenta que muchos de los conflictos que está viviendo un matrimonio son más que nada porque no tienen fundamentos, no tienen conocimiento sobre cómo llevar la dinámica matrimonial, cómo enfrentar problemas, aún cómo manejar diferencias, que justo es el tema del día de hoy, ¿no?
Sí, y la verdad es que no nos cansamos de decírselos, ¿no? De que esto es un gran material para aprenderlo nosotros, aunque tenemos 20 años, 5 años, 10 años de casados.
Sí.
No solamente el prematrimonial, sino podemos aplicar estos fundamentos. Y en el video anterior, o en el podcast anterior, estuvimos hablando acerca de que somos diferentes, ¿no? Ya lo entendimos, pensamos diferente, tenemos diferentes capacidades y todo. Somos igual valor, pero diferentes. Y aceptar eso es así como muy liberador y aparte nos hace agradecer las diferencias y saber que no son malas, sino buenas. Si tú no escuchaste ese podcast, yo te recomiendo muchísimo que vayas a escuchar los demás y ahora podamos trabajar con las diferencias, porque una cosa es aceptar que somos diferentes y otra es aceptar que necesitamos aprender a cómo decir cuando pensamos diferente o cómo recibir cuando nuestra pareja quiere a tratar un tema con nosotros, cuando estamos en diferente sintonía, ¿no? Como decíamos antes, o sea,
sí,
cómo platicarlo, ¿no?
Y es entender que como somos diferentes va a haber diferencias, o sea, es bastante lógico, pero vamos a tener diferencias constantes porque venimos de dos mentes, de dos estados de ánimo diferentes, de dos experiencias, todo esto que manejábamos, ¿no? Pero los matrimonios se destruyen no porque haya diferencias, sino porque no supieron manejarlas. Porque lo manejaron de una manera muy, muy destructiva, muy agresiva, tal vez, ¿no?
Sí, de hecho, en el libro del prematrimonial escribimos esta frase que me gustaría decirla. Dice, nuestra actitud es lo que va a determinar si los conflictos se convierten en una pelea o en un trabajo en conjunto para resolver la diferencia. Entonces, lo primero que necesitamos platicar en el tema del día de hoy son las actitudes con las que nosotros enfrentamos las diferencias, porque si ya aceptamos que como somos diferentes va a haber diferencias, la pregunta entonces, ¿eso quiere decir que todos los matrimonios se la pasan peleando o todos se la pasan de pleito, lo que tú quieras? No, o sea, lo que le está provocando eso es la actitud con la que lo enfrentan, ¿no?
Sí, y la primera actitud de la que nos gustaría hablar es de la actitud cerrada. Cuando tú cierras tus oídos a lo que tu pareja quiere decirte, cuando tú menosprecias su opinión. En otras palabras, es una actitud motivada por el orgullo, ¿no? Decir, yo estoy bien, tú estás mal, entonces no tengo nada que escucharte. No tienes nada que decirme, no tienes nada que aportar a esta diferencia porque yo soy más inteligente que tú, o yo tengo más experiencia, o yo soy la víctima aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate lo que dice Proverbios 13:10, dice, el orgullo lleva a los conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. El orgullo lleva a los conflictos. El cerrarnos, ¿no?, en nuestro orgullo va a llevar a que la otra persona empiece a darse de topes con nosotros como si fuéramos de piedra. Es súper frustrante, ¿no? Y lamentablemente sentía muchas parejas, o sea, muchos esposos, cuando su esposa o su pareja está en una actitud cerrada, lo que tratan de hacer para abrir esa actitud es gritar, es en su frustración es sacudir, es, ¿por qué? Porque la otra persona está cerradísima, ¿no?
Y bueno, esa actitud a veces es engañosa, ¿no? Porque puedo decir, ah, pues no hablo nada y con eso ya estoy haciendo un bien, pero no, o sea, no estás participando en la solución, ¿no?
Exacto.
Y la otra actitud, Dani, que es la hostil, que esta no es que se queda callada, es todo lo contrario, ¿no? Está la defensiva, está enojado, está gritando, está faltando al respeto, no está dispuesto, fíjate, el hostil está dispuesto a utilizar la intimidación para lograr como mi objetivo, ¿no? O convencerte de que pienses igual que yo. Yo creo que detrás de la hostilidad está un corazón muy temeroso a sentir que su opinión no vale o que su opinión no es escuchada, tener el orgullo de pensar que tú tienes siempre la razón. Entonces empezamos a utilizar las actitudes. Acuérdense que no solamente es como lo que dices o cómo lo dices, es toda la postura corporal. O sea, a lo mejor yo me puedo parar o aventar cosas o cerrar puertas bien fuerte o hacer sonidos como okay. Ajá. O sea, realmente no, a veces decimos no somos hostiles porque no decimos groserías o no nos gritamos, pero todo lo demás que estás haciendo está intimidando a tu pareja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hombre que tal vez por sus diferencias, ¿no?, que sea más grande, más fuerte, y de repente imponerse a una esposa puede ser hostil, o una esposa que avienta cosas, o un esposo o esposa que tal vez no parezca hostil porque dice, bueno, no estoy hablando agresivamente, pero tu sarcasmo está siendo hostil, ¿no?
Sí, o estás utilizando el pasado para atacar, ¿no? Usarlo de arma. Y yo creo que, Cintia, la actitud hostil es la que convierte la diferencia en una pelea. Y a veces pensamos, no, es que las peleas son normales en el matrimonio. Es que no debería ser una pelea. No. Se debería ser resolver una diferencia, ¿no? Y sí, a veces es frustrante y a veces hay emociones entremezcladas y todo eso. Pero el matrimonio sabio, el matrimonio indivisible es el que dice, tenemos una diferencia y tenemos que llegar a la unidad. Y para eso necesito ajustar mi actitud, ¿no?
Sí, normalmente esta actitud va a ser más común en las personas que batallan con el enojo, ¿no? Por ejemplo, yo me considero una persona que ya no batallo tanto con eso,
no,
pero
has crecido un montón,
gracias a Dios, Dios ha hecho algo en mi corazón, y les recomiendo muchísimo el libro de Desarraigando la Ira, que yo leí, me sirvió muchísimo, pero yo tenía esta tendencia. Entonces la persona que es hostil es aquella que sí batalla mucho con el enojo, y la Biblia nos dice esto, Proverbios 29:22, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados, ¿no? Entonces, la actitud hostil produce heridas en el corazón de nuestra pareja y o sea, yo creo que genera un temor en hablar temas, en exponer diferencias, y eso no lleva al crecimiento de la pareja, ¿no?
Sí, si toda opinión contraria a la tuya, ¿no?, genera una explosión de tu parte y un ataque y una agresividad, pues tu pareja va a dejar de opinar y tu pareja va a dejar de contribuir a tu vida con uh-huh. perspectivas importantísimas para la toma de decisiones, ¿no? Entonces es bien importante que toda actitud agresiva le bajemos, ¿no? Y una de las cosas que hace la actitud agresiva, Cintia, es que está buscando en lo que es, en el diálogo o en lo que está transmitiendo la pareja, está buscando las armas para contraatacar. Mm. O sea, no estoy escuchando para recibir, para aprender, para entender. Estoy escuchando para ver qué encuentro para hacer más agresivo mi ataque,
sí,
¿no?
Sí, y fíjate, eso qué interesante. O sea, la actitud hostil no solamente la tiene la persona que está hablando en el momento, la que tiene la palabra, sino la actitud hostil también la tiene el que está escuchando. No puedo estar escuchando de manera hostil.
Qué interesante
y
punto.
Por eso también en mi postura, si tengo los brazos cruzados o estoy con una mirada de odio, ¿verdad?, o haciendo sonidos y todo, estoy sí. agrediendo también. Y algo que quiero recalcar de lo que dije anteriormente, o sea, lastima muy muy en lo profundo del corazón de la pareja, ¿no? Y quiero comentarles nada más rápidamente que todos estos puntos que estamos viendo rápidos están en nuestro libro de prematrimonial, y en cada uno de ellos hay muchísimo contenido que ustedes pueden leer y pueden adquirir el libro en vivoalternativo.com, ¿no? Y vamos por la siguiente actitud.
Sí, la tercera es la actitud evasiva, ¿no?, que es la actitud que le quiere sacar la vuelta al conflicto a como de lugar. Y hay personalidades que se prestan a esta actitud, ¿no? Uh-huh. Entre ellas la mía, ¿no? La personalidad pacífica.
Yo no dije nada, ¿eh? O sea, yo dije la mía. O sea, entonces tú dile
sí, está bien. Esto por ejemplo, mi personalidad es el conflicto le causa mucho estrés, ¿no? Entonces tratamos de evitar el conflicto a como de lugar. Y hay temas que preferimos no tocar, simplemente, ¿no? Uh-huh. Y el problema con eso es que temas que no se tocan se van acumulando hasta que truena la cosa. Uh-huh. Y ya cuando truena, ahora sí quieres quejarte y ahora sí quieres reclamar y todo eso. Pero no es justo para tu pareja que hayas por tanto tiempo evadido o ocultado tu verdadera opinión, ¿no? Para no caer en una pelea, para no caer en un conflicto. pero dejaste que las cosas fueran creciendo, dejaste que fuera más complicado, cada vez más complicado regresar, ¿no? Por así decirlo.
Y fíjate que estaba leyendo ayer algo muy interesante y luego se los paso ahí por Instagram en la cuenta de Indivisibles, cómo las diferencias del cerebro, ¿no? Del hombre y de la mujer, aún en la manera en que procesan el conflicto, ¿no? Y decía Dani, esto de evadir, dice que el hombre empieza, toda la sangre, la presión arterial y todo se empieza a elevar, empieza a sentir un sentimiento como de peligro. O sea, cuando la esposa llega y dice, tenemos que hablar, o tenemos que hablar de este tema X, el hombre empieza, su corazón empieza a alterarse, entonces sus pensamientos empiezan a poner en alerta y todo, y la tendencia del hombre, o sea, físicamente hablando, es huir de la situación.
Sí, esas,
porque lo ve como algo peligroso, ¿no?
Esas mismas hormonas que generan esos sentimientos tienen dos reacciones. Una, el ataque o el huir.
Ajá.
Entonces, como el hombre no quiere atacar porque su ataque físico obviamente es destructivo y es agresivo, entonces prefiere huir.
Sí, y la mujer prefiere atacar. ¿No? O tratar el tema, ¿no?
Ajá.
No necesariamente en el sentido equivocado.
Sí, como perseguir hasta que se resuelva.
Y este,
¿no?,
artículo, bueno, este libro, perdón, ese libro decía cómo la mujer genera lo contrario, o sea, la mujer se siente en paz cuando ya está hablando, o sea, en ese momento, y sí, o sea, yo creo
y al hombre
que
le roba la paz,
aquí,
¿no?
Comenten las amigas, ¿no?
Al hombre le roba la paz cuando hablas con
se
él.
Se quiere ir, o sea, él está tratando de huir, y la mujer está en su punto más feliz, ¿por qué? Porque por fin puedo platicar lo que tanto estaba hablando, ¿no? Perdón, pensando y quería, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto de ser evasivos, ¿no? O sea, también a la mujer nos puede suceder en ciertos temas, pero en lo común es que al hombre le pase, ¿no? No más a Dani, o sea, a todos los hombres tratan de evadir las situaciones difíciles o complicadas, y las mujeres nos encanta atacar las situaciones, ¿no? Pero también otra actitud que debemos cuidar es la divisiva, ¿no? Que es esa totalmente, no es nada indivisible, o sea, la divisiva está pensando en todo momento, ese es tu problema, allá tú, así piensas tú, resuélvelo tú, o sea, siempre está como, separemos esto, yo lo mío, tú lo tuyo,
ese es tu hijo, es tu problema,
ajá,
tu hija.
Tipo cosas así, ¿no? Entonces estás tratando la diferencia, la discusión, el conflicto, y dentro de ti, como lo hablábamos de cuando estás escuchando, estás pensando y estás diciendo, a mí no me importa, o sea, ya arréglatelas tú. Yo te dije que no lo hicieras, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar del otro, pero de eso también, de la actitud sumisa, ¿no? Pero fíjense lo que dice en Lucas 11:17. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. O sea, en un matrimonio indivisible no cabe esa actitud de estar separando, de estar dividiendo, de estar acusando, de estar evadiendo tu responsabilidad como de conjunto.
Sí,
o sea,
marcando líneas, ¿no?
Ajá, exactamente, ¿no? Y la otra, fíjate, esa es divisiva, y la otra, Dani, está súper interesante, la sumisa.
Uh-huh.
¿Qué opinas de esa actitud?
Sí, es que la actitud sumisa puede ser muy tramposa, ¿no? Porque te ves muy bien, o sea, siendo sumiso, mira, te está evitando un conflicto, estás poniendo su parte, estás cediendo.
Lo que tú me digas, mi amor.
Ajá, sí, cariño, ¿no? Sí, mi amor, sí, cariño, ¿no? Pero en el corazón estás en desacuerdo.
Uh-huh.
Y en el corazón estás guardando rencor y estás esperando a que falle la decisión que tomaron para reclamar y decir, mira, es que tú lo decidiste, ¿no? Es que esta fue tu idea. Entonces, es una postura muy cómoda, ¿no? Donde no me meto en problemas, y si las cosas salen mal, no tengo responsabilidad porque todo lo decidió él o ella, ¿no?
Uh-huh.
Pero esta actitud no le aporta al matrimonio realmente, ¿no? Hay cosas para las que no debemos de ser sumisos, en el sentido de que hay cosas que no podemos tolerar,
claro,
en un matrimonio, porque están destruyendo la relación, están destruyendo la economía, están destruyendo un hijo, y ser sumisos es ser cómplices.
Claro, y ese ser hipócritas, ¿no?
Claro,
también,
sí.
Porque fíjate, yo estaba leyendo acerca de la sumisión falsa, ¿no? Esa sumisión en la que te digo que está bien, pero dentro de mi corazón no estoy en acuerdo, ¿no?
Sí.
Y estaba leyendo que esa era la actitud que tenían de alguna manera los fariseos, o sea, y Jesús atacó de una manera, así les dijo, son como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque fíjense, por fuera mostraban una sumisión a la ley, pero dentro de sus corazones seguían batallando con lo mismo y no aceptaron a Jesús, no aceptaban lo que Jesús les decía. Bueno, ok, no matas, como matas a una persona, pero con tus pensamientos, con lo que hablas de sí lo estás haciendo. Entonces, yo creo que muchas veces esa postura es muy cómoda, pero también es como muy injusta para la otra persona, porque como no te quejas, como no dices lo que realmente sientes, pues entonces no se da la oportunidad del conflicto controlado en el que llegamos a un intermedio. O sea, ni siquiera es ganar tú o ganar yo. Es, por ejemplo, eso que decías ahorita tú, yo creo que las cosas que son pecados ante Dios no deberíamos de ceder y tolerar, ¿verdad? Pero tampoco ser hostiles ante eso, o sea,
sí, claro.
Sino hablar, ¿no? Y bueno, el punto es que esta sumisión falsa tenemos que tener mucho cuidado. Yo quisiera hablarle mucho a mis amigas mujeres, porque Dios nos llama al hombre y a la mujer a someternos a nuestras autoridades, ¿no? Al hombre le llama a someterse a Jesús, ese Jesús está sometido al Padre, nosotras debemos estar sometidos a nuestros esposos en un sentido muy, muy sano y de protección, ¿no? Mucha gente no sabe cómo diferenciar la palabra sometimiento, ¿no? Como que lo confunden con esclavitud,
opresión, ¿no?
Opresión y todo eso, pero nada que ver. O sea, el sometimiento son esos límites, esa autoridad delegada de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, amiga, que tú le digas a tu esposo, sí, mi amor, haz lo que tú quieras, si tu actitud no es conciliadora?
Como tú quieras, ¿no?
Ajá, o sea, oye, si Cintia, van a quedar...
Si esta es la falsa sumisión, ¿cómo sería la verdadera sumisión?
Y quiero decirla, nada más no quiero que se me vaya a pasar esto. Dios nos ha llamado ambos en tomar un rol como esposas. Y cuando yo soy sumiso falsamente, no estoy cumpliendo con el rol que Dios me pide. Porque qué tal si yo le digo a mi esposo, sí, mi amor, como tú quieras, y no digo lo que Dios está poniendo en mi corazón, que debo de hablar, que debo confrontar, que debo de ayudar a mi esposo. Sí, no sé si me explico. Claro. Y el hombre igual, el hombre está llamado a proteger a su esposa. Y hay cosas que tú le tienes que decir, no, mi amor, no lo vamos a hacer, no vamos a comprar eso, no quiero que vayas a ese lugar. No, o sea,
sí, entonces eso le va a causar un
esa
daño a
sumisión
la familia,
¿no? Falsa en la que te doy por tu lado y según, bueno, en el caso de las mujeres, no, según nosotras nos ponemos bajo la cobertura y decimos, bueno, él es la cabeza, que él haga, pues sí, pero estás apagando el rol que tú tienes como esposa para apoyar algo que tú sabes hasta bíblicamente que está incorrecto, ¿no?
Sí, o el hecho de que tú eres la ayuda, ¿no? Para tomar esas decisiones.
Así es.
Entonces tu aporte, tu opinión, tu perspectiva es muy importante. La sumisión en realidad debe de venir después de haber intercambiado ideas y formas de pensar,
sí,
y todo,
¿no?
Eso, y se toma la decisión. Y ahí sí no se puede, o sea, pues tiene que haber una sola cabeza.
Y es,
¿no?,
padrísimo cuando los dos opinamos igual, ¿no? Cuando después de una discusión, súper, hacemos esto. Pero hay que estar conscientes de que va a haber veces en que no se va a hacer lo que tú quieres y entonces aprender a tomar esa decisión. Y ahí va lo que tú decías, ¿cuál es esa sumisión verdadera? Bueno, número uno, que acepto la autoridad que Dios ha puesto en nuestro hogar. Ni siquiera es algo directo conmigo, sino es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Aprendo a confiar en Dios, aprendo que si yo soy obediente a Dios, Él está en control, ¿verdad? Y no se trata de que mi esposo controle la casa. Dios está en control.
Sí.
Él es el verdadero. Y la sumisión empieza en el corazón. O sea, si no hay un sometimiento a esa autoridad en tu corazón, de nada sirve que solo digas palabras vacías, ¿no? Porque lo que yo he visto es que las palabras pues se oyen muy bonitas e incluso nuestros hijos las oyen y todo. Pero luego las actitudes y las acciones demuestran todo lo contrario.
Sí, y algo que dijiste es súper importante, Cintia, y nos estamos tomando un poquito más de tiempo en este tema porque en realidad casi no lo hemos hablado en todo el podcast, ¿no?
Ajá.
Pero esta sumisión de primero intercambiamos ideas y tomamos decisiones y al final se acuerda esto, pues muchas personas piensan, es que yo sí soy sumisa, o muchas mujeres piensan, yo sí soy sumisa porque pues siempre le digo que sí, siempre le digo que sí. Pero en realidad, como tú dijiste, la sumisión se prueba cuando no estás de acuerdo.
Exacto.
No cuando estás de acuerdo, ¿no?
Sí.
Mientras todo está, todos están igual, todo, pues qué bonito.
Eso totalmente, y a mí me pasa mucho porque normalmente estamos muy de acuerdo en casi todo. Entonces, tú no puedes decir que eres sumiso hasta que no estás de acuerdo.
Ajá.
Así como la obediencia a Dios, ¿no?
Exacto.
O sea, hasta que no estás de acuerdo y dices, ok, lo voy a hacer por obediencia, ¿no?
Y es respaldar, Cintia, todo el, ok, esto decidimos, no fue mi iniciativa, yo quería otra cosa, pero como mencioné, entonces...
Y no lo estoy diciendo, o sea...
Claro, claro, no lo estoy recordando todo, pero le entramos con toda esta decisión.
Sí, pero no le estoy diciendo a la gente, pues yo no estaba de acuerdo, pero vamos a hacerlo. No, eso no es sumisión.
Te dije.
No, pues tomamos juntos la decisión. Exactamente, de hecho, cuando la actitud sumisa es después te echo la culpa a ti si no sal.
Ajá.
Pero la que está conciliando, porque es la que sigue, es dice, ok... Me uno a lo que estás diciendo, lo acepto, lo hagámoslo, y entonces yo hablo en plural, ¿no? Decidimos hacer esto, hacemos
decisión.
Eso, y si no nos va bien, pues nos fallamos.
Sí, y afrontamos juntos las consecuencias.
Así es,
¿no?
Y la actitud conciliadora, que obviamente esa es la correcta que debemos de tener, es esa actitud que es proactiva, que está pensando en el bienestar de la familia, en el bienestar del matrimonio, esa actitud que escucha asertivamente, que comunica asertivamente, que es respetuosa, que está abierta a la opinión de los demás. Me encanta que nos mostramos amables, ¿no? Al decirlo, tenemos empatía con la otra persona. ¿Qué más?
Sí, pues que siempre pone el nosotros por encima del yo, ¿no? Y recuerden, cuando hay una diferencia en el matrimonio, acabamos de encontrar una parte donde no somos uno. Y el llamado del matrimonio es a fundirse en un solo ser. Entonces, el proceso de fundición va a sacar chispas. Hay átomos, ya hablando de fundición metálica, hay átomos que no se van a querer unir y van a sacar chispas y flechas. Pero seguimos el trabajo de la fusión hasta que se conecten. Entonces, que no nos espante cuando tenemos una diferencia. Es una señal de que somos diferentes. Pero ya que salió el chispazo, mira, en esta área necesitamos trabajar para ser completamente uno. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos todo en nuestra parte, ponemos toda nuestra mejor actitud, buscamos el nosotros por encima del yo. Y es importante entender esto. A veces vamos a tener que ceder un poco o hacer una concesión, que significa, uh-huh, oye, ¿qué te parece si yo aporto esto y tú aportas esto? ¿O qué te parece si este año lo pasamos en tu casa, en la casa de tus papás la Navidad, y el próximo año en mi casa? Proponer soluciones que tal vez no nos dejen 100% conformes a ambos, pero nos dejen un 80% conforme a ambos.
Exacto, exacto. Y bueno, parte de lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? De ser amables, de ser abiertos a la opinión, es tener las actitudes contrarias a la... O sea, la conciliadora tiene estas acciones diferentes a las otras actitudes que hablamos ahorita. O sea, en vez de cerrarme, soy abierto. En vez de ser hostil, soy amable, ¿verdad? Me acerco, claro, con amabilidad. Fíjense, en vez de estar de división, enfocamos en solucionarnos sin culpar a la otra persona. En vez de evadir no tengo miedo a enfrentar el conflicto. O sea, platico,
digo... Sí, porque es lo mejor para mi matrimonio.
En vez de dividir, busco la unidad por encima de la individualidad, como decía Daniel ahorita, el nosotros sobre el yo, ¿no? Y luego estar dispuestos a ceder cuando se pueda y permanecer firmes cuando sea necesario, ¿no?
Qué importante es eso. Uh-huh. Proverbios 15:18 dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, pero el que se mantiene sereno las detiene. Entonces, esta es la diferencia entre que un conflicto se vuelva una pelea o solamente una diferencia que vamos a manejar, es mantenernos serenos. Y si nos estamos saliendo un poquito de control, hay que ponerle pausa a esa conversación, tomar aire, orar, ¿no? Descansar y regresar a abordar otra vez el tema más a ratito. Y ahora les queremos, hay más, este tema es muy completo en el libro, sí, pero queremos saltarnos a otra parte de este tema que tiene que ver con las reglas. Porque yo me he dado cuenta, Cintia, cuando dando el prematrimonial, que muchas parejas dicen, ay, estas reglas es lo que más me gustó, ¿no?
Sí, de hecho, aquí en el libro pueden encontrar los pasos para resolver un conflicto. Yo creo que ahí por ahí en la semana les vamos a subir algunas imágenes o algún reel o algo que ustedes también puedan leer o ver y comentar y compartirlo con otros amigos. Pero creo que, como dice Daniel, las reglas son muy importantes en este tema de resolver conflictos, ¿no?
Sí, la regla número uno es busquen un buen momento. No todos los momentos son buenos para manejar conflictos. Te voy a poner un caso muy sencillo. Cuando tienes hambre, ahorita están pasando un reel, ¿no? No sé si les ha salido ahí, que resulta que no nos queríamos divorciar, solo teníamos
y
hambre.
Y parece broma, pero es
parece
verdad.
Parece broma, pero es verdad. Entonces, cuando estás muy cansado, cuando estás fatigado, y a veces, yo creo que esta es la dinámica de repente de muchas familias, sobre todo con bebés chiquitos, ¿no? que llega el esposo del trabajo bien cansado, la esposa está con los bebés ahí, encima, bien cansada también, y ahí quiere resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque está cargando todo el día con esa frustración. Entonces, hay que ser bien estratégicos y buscar mejores momentos, ya que comamos, ya que estemos descansados, ¿no? Porque eso es súper importante para estar en la mejor actitud para resolverlos.
Sí, la regla número 2 me encanta, es que evitamos suponer. Esa es una de las reglas que me da risa, porque cuando yo conocí a Daniel, antes de que fuéramos novios, él me dijo como, no me demuestres tus, o sea, tus pensamientos o lo que quieras decirme con actitudes y no pongas en mí, ¿no? Como que
no ese
era, era como una regla, ¿no? Y yo creo que ya siendo casados y todo eso, se nos olvidó, se me olvidó, no sé, pero de repente empezamos a atacar o empezamos a exponer nuestro tema. O sea, de una manera como suponiendo que el otro... Es que ya no me quieres. Y es como... ¿Cómo
es que te, no te importo.
No te importo. Es que te importa más tu trabajo. Ey, espérate, ¿por qué supones eso? Entonces, es muy importante que cuando vayamos a resolver un conflicto, dejemos a un lado las suposiciones y mejor hablemos de lo que... De lo que creemos que está sucediendo. O sea,
preguntas.
Sí, ¿cómo te sientes al respecto? O decirle cómo te sientes, en vez de decir, nunca me pones atención. Poder decir, yo siento que últimamente has estado muy ocupado, pero y siento como que no te importo, ¿no? Pero entonces es importante como decirlo de esa manera, porque no es lo mismo atacar como decir como si fuera una verdad, a decir que tú lo estás percibiendo de esa manera y le das la oportunidad de que cancele ese pensamiento.
Claro, ¿no? La siguiente regla es como la del box, ¿no? Que dice, hey, nada de golpes bajos, nada de así, ¿no? Y es que tenemos que evitar los golpes bajos a la hora de estar discutiendo una diferencia, ¿no? Es evitar agredir, evitar atacar, evitar hacerlo personal, ¿no? Es bien importante que no ataquemos el carácter de la persona para que caiga a nuestros pies, o sea, darles esos golpes bajos, recordarle el pasado, todas esas cosas que son trucos chafas, si lo quieren ver así, que tal vez me hagan ganar el argumento, pero me hagan perder el matrimonio.
Sí, o
¿no?
Ponerle adjetivos por un comportamiento temporal, ¿no? Por un error, etc.
Exacto. Entonces, no gritamos, si no gritamos, mantenemos las cosas pacíficas, ¿no? No creo que, o es rarísimo que un conflicto sea escalado hasta la violencia física si no pasó primero por la violencia verbal.
Sí, completamente.
¿Sí me explico? Entonces, si nosotros ponemos el límite en la violencia verbal, en el volumen de voz, y ahí está el límite, jamás vamos a llegar a agresividad física.
Sí, la cuarta regla es no discutimos delante de familiares. Eso incluyendo hijos, sí. Padres, papás, hermanos, primos, abuelos, etcétera. ¿Por qué no hacemos eso? O sea, podríamos decir, ¡ay, qué hipócritas! O sea, acá tenemos un montón de broncas.
No,
aquí
que escuchen,
No. Es que el problema, el conflicto es entre ustedes dos, ¿no? Y obviamente cuando hay un conflicto, involucramos otras personas, como que nos empoderamos, como que se sube la adrenalina, es más común decir cosas que
nos sentimos traicionados.
Exacto, es muy doloroso. Ajá. Y doloroso para la familia, doloroso para los hijos. Es una regla de oro, no discutir enfrente de la familia.
Sí, y otra regla pudiera ser que suena como contradictorio, pero es si el conflicto no lo podemos manejar nosotros, involucramos a un tercero imparcial, que podría ser un consejero, ¿no? Un terapeuta matrimonial, y es la única persona, la única tercera persona que pudiéramos invitar a la diferencia y ayudarnos a salir de ella, un pastor, un líder, pero no personas que tengan una inclinación hacia uno o hacia el otro, o que se queden con bien lastimadas, como los niños pasa esto, ¿no? O sea, que ven a sus papás pelearse y al amor ustedes se resuelven y todo, pero en los niños queda una inseguridad y un dolor.
Sí, claro que sí. Y algo que decía Daniel en el punto anterior, en la regla anterior, pero que es otra regla ya por sí sola, es no le recordamos a nuestra pareja sus errores del pasado para ganar una discusión presente. ¡Wow! Ajá. Esa regla
sí, es
un
chip shot, como dicen en inglés, ¿no? Es una manera muy baja de ganar una batalla, ¿no? Pero lastimamos profundamente el corazón de nuestra pareja.
Y otra regla que les recomendamos muchísimo es que no mezclen temas. O sea, si ahorita vamos a hablar acerca de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, no lo mezcles con lo que pasó con tu familia la semana pasada. O sea, sí, no te hagas como psicólogo así de que, pues, ahora vamos a discutir este tema porque eso me habla de que detrás de esto hay otro... O sea, no sé si me explico, como sí, tratando de psicoanalizar acá, tratar de sacar otros problemas a la luz, ¿no?
Y algo que pasa, Cintia, en la dinámica de hombre y mujer, es que... Por el diseño de la mente de la mujer tiene muchos pendientes a la vez en su mente. O sea, muchas preocupaciones, muchos temas ahí inconclusos que necesita resolverlos con su esposo, ¿no? Entonces lo que hace es que podemos hablar, ¿no? Y el esposo está viendo la tele o lo que sea y siente y se voltea. Y en ese momento la esposa descarga todas las preocupaciones, todos los pendientes, todas las frustraciones, todos los enojos, todo lo que sea... Y entonces el esposo se satura, se ahoga y no puede resolver nada. Uh-huh. Entonces yo he descubierto esto, Cintia, que esta capacidad que tiene la mujer de pensar en paralelo, muchos temas en paralelo, y el hombre de solo enfocarse en uno en serie, o sea, resolver uno y luego irse al siguiente y luego irse al siguiente, es una combinación perfecta. En la Segunda Guerra Mundial había estas ametralladoras, ¿no? Había estos hombres que sostenían la ametralladora y al mismo tiempo una persona iba dosificando las balas, ¿no? Yo creo que esta es la combinación del hombre y la mujer. El hombre apuntando a un solo lugar y eliminando a ese enemigo, y la mujer dosificando los temas por prioridad, uh-huh, ¿no? Sabes, uh-huh, que ahorita lo más importante es que atendamos esta situación con este niño, sí, con sí, este sí, hijo nuestro, ¿no? Y entonces nos enfocamos hasta que lo resolvemos y el esposo ya tiene el siguiente punto,
sí,
listo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es muy importante, tener la actitud correcta, porque tanto el hombre debe de o sea, aquí, Dani, yo creo que pudiera el hombre decir, oye, estamos terminando un problema y ahora otro. Entonces, entender que ella se está esforzando por no mezclar los temas, claro, y ir llevando uno por uno.
Cierto.
Pero al final del día es muy bueno que la mujer se acuerde de los demás, porque a lo mejor en la victoria de un problema se te olvidan todos los demás que están pendientes.
Sí,
¿no?
Pero qué importante eso que dijiste. La verdad es que lograr una victoria como matrimonio de un tema pendiente te da un montón de hormonas saludables, ¿no? Uh-huh. De unidad. Y dice, mira, juntos logramos, le tumbamos la cabeza al Goliat más grande que teníamos. Ahora, ¿qué nos van a hacer estos tres gigantes,
sí,
no?
Ajá, pero igual el hombre pudiera decir, otra cosa, ajá, déjame disfrutar a eso.
Claro.
Entonces, la forma, ¿no? de hacer esto, las mujeres, yo les digo, es que des prioridades a las cosas que se tienen que hablar, que te enfoques en un solo tema y deja apuntado en tu mente, ahí en tus notas mentales, este tema lo vamos a ver después. O este tema a lo mejor lo puedo tratar yo. O sea, tratar de descargarla a la pareja,
wow, sí,
de otras cosas. Mira, Dios, si yo te dio esa oportunidad de tener tanta capacidad para manejar cosas al mismo tiempo, pero aprovéchala, ¿no? Ayuda a tu esposo a lidiar con esas cosas y haz una como, yo hago eso, Dani, o sea, como, a ver, ¿esto lo puedo resolver yo? Sí, ok, acá lo pongo, o sea, como ahorita lo hago yo, o sea, no necesito interrumpirte o juntarlo con otro,
sí,
tema.
Sí, bombardear.
Y sobre todo, no mezclar temas, es que si tu esposo te está diciendo algo de un tema o tú le estás diciendo un tema y te recuerda algo que también él no ha hecho o cosas que tú le quieres decir, no las trates en ese momento, trátalas después. Porque yo me acuerdo en una ocasión que yo te decía, Dani, es que cada que yo te digo algo, luego me dices algo de mí. Y me sentía bien mal, porque al final del día era como, sí, ah, sí, ¿quieres decirme tú? Bueno, yo también tengo algo debajo de la manga.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y eso se siente una ofensa, no ayuda a la unidad.
No es nada productivo,
y
¿no?
Y además para el matrimonio. Como que no es una actitud conciliadora, pues, ¿no?
Exacto. Otra cosa importante sobre eso, Cintia, es que cuando la mujer le trae un tema al hombre... se me borró el table que iba a decir. Bueno, voy a pasar al siguiente punto, a ver si se me acuerda. Pero una regla, super regla de la Biblia para el manejo de conflictos es que no dejes que pase para el día siguiente tu enojo.
El enojo.
Ajá. Entonces, tienes que tratarlo, tienes que lidiarlo, tienes que perdonar en tu corazón, orar, todo eso, porque el enojo acumulado hace cada vez más difícil arreglar la diferencia.
Sí.
Entonces tenemos que ser buenos administradores de nuestro enojo, y como dice Efesios 4 del 26 al 27, dice, no peques al dejar que tu enojo te controle. Uh-huh. Y me impresiona mucho lo que dice, no permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado, en otras palabras, uh-huh, no dejes que pase al día siguiente. Y lo dice, no le des lugar al diablo.
Ajá, y es que importante, Dani, entender que hay conflictos que van a tener que irse a dormir, que no se van a resolver hoy, pero necesito bajar el enojo. O sea,
sí, sí, sí.
Eso creo que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo, porque de alguna manera sentimos el alivio hasta que se resuelve el conflicto. pero hay conflictos que son más complicados que otros. O sea, hay conflictos que hay más, hay que investigar, hay que hablar con otro consejero, hay poner en la mesa otros temas, no sé.
Hay que orarlo,
Eso, no, la Biblia no está diciendo que el conflicto no pase al siguiente día. El enojo, el dejar que el enojo...
Sí, buenísimo.
Eso es muy importante.
Y la clave que te dice aquí, que dice, porque el enojo da lugar al diablo, es porque cuando estamos enojados en la noche, estamos meditando y dando vueltas en la cama, ¿no? Así, bien tensos. En realidad estamos conversando con el diablo. Y estamos pensando en razones para dejar a nuestra pareja, es que ya me tiene harto, es que siempre es lo mismo. Esas conversaciones tienes que entenderlas, son con el diablo. Uh-huh. Todas las conversaciones que se enfocan en lo negativo, todas las conversaciones internas que se enfocan en destruir, en dividir, en separar. El ladrón no vino más que para robar, matar y destruir. Uh-huh. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, en vez de dormirte o no dormir por tener conversaciones con el diablo, mejor conversa con Dios. Y canaliza todas esas frustraciones y esos enojos con Dios para que puedas dormir y levantarte con otra actitud en la mañana.
Y bueno, ya para terminar, entendemos que tal vez tú tienes muchos años de casado o pocos y ya han adoptado muchos malos hábitos, malas actitudes, y todo lo que hemos hablado suena tan bonito, pero hay un proceso de restauración. Muchas veces, como cuando tenemos malas actitudes, habla de fuentes, de otras fuentes de conflicto, no solo las diferencias, sino porque estamos cansados, porque traemos problemas en nuestro corazón, falta de sanidad, falta de restauración, estamos en pecado, también nos puede llevar al conflicto, también las necesidades no resueltas, emocionales, etcétera, ¿no? Pero lo que queremos exhortarte es a que trabajes en tu corazón para que tengas la actitud correcta, porque al final del día, fíjense, aquí les quiero leer esto, un matrimonio indivisible y pleno es aquel donde ambos miembros de la pareja tienen la libertad para expresar su pensar o sentir de manera respetuosa, sin temor a ser atacados, ignorados o avergonzados. Entonces, si en nuestra dinámica matrimonial se ha estado manejando malas actitudes, es muy probable que tu esposo o tu esposa no se sientan libres de hablar, sí. De decir. Y entonces, fíjense, nosotros vemos muchas veces que después de muchos años, uno de los dos dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Y luego le pregunta, ¿por qué no? O sea, como que no lo cree. Y es que tú siempre has hecho esto, ¿no? Y es como, ¿por qué no me lo dijiste antes?
¿No? O más triste también cuando tengo años diciéndote esto.
Sí,
o sea. Y no me pelas, no le das importancia,
Es totalmente cierto eso, Dani, pero yo me quiero enfocar en esto. No tanto en lo que has estado repitiendo, sino en lo que no te has podido atrever a decir y que te atreves hasta el punto del divorcio ya. O sea, el punto de quiebre. Entonces yo me acuerdo que un día yo le dije a Dani, no sé si tú te acuerdas, el año pasado yo le dije a Daniel, de verdad con lágrimas, le dije, Dani, por favor, o sea, si hay algo que no te gusta de mí, si hay algo que estoy haciendo que te tiene así enfadado o estás frustrado y todo, dímelo, por favor, dímelo ahorita, aunque me duela, aunque me enoje, aunque patalee, dímelo ahorita, porque no es justo que después de muchos años le digas a tu esposo o a tu esposa como es que no me gusta esto, nunca me ha gustado esto de ti, o sea, pero no te lo dije, ¿no?
Exacto.
O sea, es muy doloroso eso porque no da la oportunidad de cambiar. No es conciliador, no es algo que está promoviendo la unidad, sino, ¿sabes qué? Llamarte y ya me voy, ¿no? Ahora, eso es muy importante, ser valientes para decirlo, pero la otra parte es, ¿estoy siendo la persona con la actitud correcta para que mi pareja se sienta libre de decir lo que tenga que decir sin sentirse atacado o avergonzado, ¿no? Y hay tantos temas, mira, el matrimonio tiene que resolver tantas cosas día a día que no podemos permitirnos que se vayan acumulando las cosas guardadas, ¿no? Los temas son variados, los temas son difíciles de tratar, hay muchos temas que le dan al botón de tus inseguridades, de tu orgullo, y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos trabajar en nuestro corazón para ser personas receptivas y también tratar en nuestro corazón para ser personas valientes y hablar lo que se tenga que hablar, ¿no?
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.